gusto poder estar con ustedes. Creo que es la primera vez que me toca estando Iván, porque yo siempre lo reemplazaba a Iván. Así que hoy estamos todos. Y yo tengo que contar una anécdota de estos dos sujetos. Porque nos conocemos que hace 21, 22 años, por lo menos, del 98. Dios mío, yo tenía pelo. Viene ese detalle. Gracias, Alejandra. Y resulta que me tocó la etapa donde Iván vino y me dice, me gusta una japonesa. Entonces había reglas muy establecidas dentro de la escuela y le digo, bueno, pero para ponerte de novio, sí, tenés que traer carta de recomendación de tus padres. Entonces yo conocí al papá de Iván, a él yo le decía, vos que estudiabas composición, no, dirección, composición, y vos piano, ¿no? Y dirección. ¡Ja! Bueno. Entonces Iván trae el señor Orellana, permito que mi hijo, ok. Y cuando Samico me da su carta, le digo, ¿y esto qué es? En japonés. ¿Y qué dice acá? Y Samico, la descarada, dice, permito que Samico esté de novio. ¿Cómo sé que dice eso? No había internet, no había nada. Así que fue por fe, exactamente. Me pone muy feliz. ¿Quién iba a decir en el 98 cuando nos conocimos? Que 23 años después iba a estar predicando en la iglesia que Dios les dio en sus manos, haciendo un trabajo maravilloso. Los honro con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Son dos personas excepcionales. Nos conocemos, conocen mis errores, mis virtudes y mis desaciertos, mi familia, conocen todo. Y tengo la bendición de conocer sus corazones y son maravillosos. Así que cuídenlos. Cuídenlos como congregación, ¿no? Muy bien, como no pregunté a qué hora hasta termina, se le olvidó al pastor, yo calladito, que no me diga, así que prepárense para una jornada interesante. Esta serie que estamos estudiando comenzó muy fuerte, muy intensa, porque esto de hablar de historias grandiosas es fuerte porque no solamente sucedió en tiempos bíblicos, sino que empezamos a descubrir que hoy en día, 2000 años después, siguen habiendo historias grandiosas. Ahora, me puse a investigar cuál es la diferencia entre una historia y una historia grandiosa. Porque de repente dije, ¿será que toda historia es grandiosa? Y no, hay ciertas características que hacen que una historia se transforme en grandiosa. Escucha esto. ¿Qué es lo que hace que una historia califique como grandiosa? Después googlealo, lo saqué del Google, porque dije, a ver, ¿qué significa esto? Y encontré lo siguiente. En el centro de casi todas las historias grandiosas está planteada siempre la misma trama. El problema entre el bien y el mal, con personajes que adhieren al bien, que son los héroes, y los personajes que adhieren al mal, que son los villanos. Esa es la historia grandiosa. Entonces, un bosquejo modelo de una historia grandiosa podría ser lo siguiente. Agárrate. Una fuerza del mal, buscando someter a las personas bajo su dominio, gana poder y parece invencible mientras el bien se halla en una posición débil y superados en arma y en gente, ahí esperan agazapado. Y justo cuando el mal está a punto de dar el golpe final y lograr lo deseado, contra todos los pronósticos lógicos, el bien, a través de eventos sobrenaturales, logra superar y acabar con la amenaza malvada y salvar a aquellos que fueron puestos en peligro. ¡Chan, chan! Historia grandiosa. Esto es el bosquejo modelo para una película. Y no es de Star Wars, ni tampoco en El Señor de los Anillos. Porque esta es la trama que vas a encontrar en muchas historias grandiosas que ocurrieron en la Biblia. Y la gran diferencia con cualquiera de esas que ves en la película a lo que sucede en la Biblia es que esto es real. Y eso lo hace mucho más extraordinario y grandioso. Por eso ya estuviste estudiando algunas historias y hoy la que toca transcurre también en el Antiguo Testamento y es acerca de una batalla que conoces de memoria, pero le voy a dar una perspectiva diferente. Es una batalla que no sucedió entre dos pueblos, sino entre dos personas, David y Goliat, en un valle muy conocido llamado Valle de Ela. Ahora, esto sucede en 1 Samuel 17, pero interesante que en 1 Samuel 16, un capítulo antes, Dios le dice algo a Samuel muy explícito, como anticipándose a lo que iba a suceder. Mira lo que le dice: Samuel, no te fijes en la apariencia, está hablando de David, ni en la gran estatura, porque este no es mi elegido. Porque yo no me voy a fijar en las apariencias, sino que yo me fijo en el corazón. Esto está sucediendo justo antes de que aparezca en escena Goliat. Ahora, mientras nosotros elegimos por la apariencia, porque vos y yo siempre elegimos por lo que vemos, Dios está enfatizando de que escoge según el corazón. ¿No te acordás cuando se estaba armando el partido de fútbol y mandabas al gordo al arco? Porque como no se mueve, tapa medio arco con el cuerpo que tiene. Y no te importaba si atajaba bien. Simplemente era... O cuando estaba jugando al básquet y estaba el flaco largo, le decía, ese flaco. Y era un desastre, pero era flaco alto. Y después la sorpresa. O no me vas a decir que cuando viste a él o a ella, le viste el corazón. Nah. Cuando Iván me vino a hablar de Samico, no me habló de su corazón. Porque no le viste el corazón. Yo tocaba el piano en mi iglesia allá en Argentina. Imagínense, ahí como José, ¿no? Tenía pelito largo, otras épocas de gloria. Y como tocaba mucho, hasta había gotas de sudor que volaban ahí, una cosa muy romántica, ¿no? Y yo tocando apasionadamente. Y normalmente todo el mundo me miraba, pero ese domingo fue especial, porque empezó a caminar allá alguien que dije, no, ¿qué es eso? Hasta que me equivoqué de acordes, porque Karina apareció en escena. Dije, ¿qué es eso? Ok, déjame decirte algo. Lo que menos vi de Karina fue su corazón. Lo que menos me interesó en primer impacto fue su corazón. Lo que me atrajo fue lo que vi. Por eso vos y yo nos metemos en broncas. Porque la primera impresión es lo que nos cautiva. Ahora, esto genera un pensamiento. Ahí te va. Si es fácil dejarse impresionar por lo visible, es porque es muy efectivo enfocarse en aparentar lo que no soy. Funciona tanto mostrar algo que no soy que los demás ya sabés que se la van a tragar. Por eso vivimos actuando lo que quisiéramos ser. Y Dios dice, no me interesa lo que proyectes, me interesa tu corazón. Por eso Goliat representa a esa persona que tiene todas las cualidades que impresionan e intimidan. Y David representa a la persona que tiene esa única capacidad de ver las cosas como Dios siempre las ve. Ahora, esta historia comienza, como ya te acordarás, en el campo de batalla, donde algo impensado iba a ocurrir, pero nadie lo sabía. Por un lado, estaban los filisteos, en una de las colinas, todos agazapados, esperando, y por el otro lado, los israelitas temerosos de los filisteos. Entonces, dice 1 Samuel 17:3 que con el valle de por medio, los filisteos de un lado y los israelitas de otro, tomaron posiciones en montes opuestos. Ok, como esto es una historia y es grandiosa, necesito que te metas dentro de la historia. Yo creo que hay una foto por ahí, de que la tenés ahí. Mira, para que lo veas bien, y todo lo que me escuches de ahora en más, lo hagas con esta imagen, que es muy importante la tengas. Ahí tenés el Valle de Ela, en el medio. Era estrategia de los ejércitos de la época, amontonarse en colinas y pelear. Y después, cuando había que reagruparse, volvían a las colinas, hacían una nueva estrategia y volvían a enfrentarse. Y volvían hasta que uno vencía. Hacia la derecha tenés a los filisteos, allá estaban agazapados. Quiero que lo tengas en tu mente porque voy a hablar de los filisteos. Y a la izquierda, los israelitas. Ellos cada uno acampando, cada uno mirándose, y en el momento que se desafiaban, todos iban abajo y peleaban en el valle. Jamás uno atacaba en la colina del otro. Estrategias de la época. Así que ahora voy a hablarte de los filisteos y después te hablaré de los israelitas. A la derecha, ¿quiénes estaban? Los filisteos. Y dentro de los filisteos, dice 1 Samuel 17, que había un famoso guerrero, oriundo de Gat, que salió del campamento filisteo. Y su nombre era Goliat. Y tenía una estatura de casi 3 metros. Y llevaba en la cabeza un casco de bronce. Y su coraza pesaba 55 kilos, que también era de bronce. Y el asta de su lanza, el asta es la punta, parecía del rodillo de un telar. Y tenía una punta de hierro que pesaba 7 kilos. Y delante de él marchaba un escudero. Ahora, yo quiero que trates de visionar no solamente dónde transcurrió esta historia, sino quién era Goliat. No sé si Alejandra está por ahí. Venite acá. Alejandra me está trayendo a Goliat. ¿Ok? Por eso tiene la gorrita arriba, para que entienda que es la cabeza. ¿Ok? Ok. Esta es la estatura de la bestia esta. Necesito que lo veas porque creo que hemos minimizado esta historia. Y como que, ay, David venció a Goliat, le tiró una piedra y ya está. ¡Wow! Dios es fuerte. Momento, momento. Vamos a meternos dentro de la historia. Ya sabes dónde ya transcurrió esto. Cómo amenazaban los filisteos a los israelitas. Y había un salvaje ahí que marcaba la diferencia. Que él desafiaba a todo el mundo, pero tenía esta estatura. Aproximadamente 11 pies. Imagínate. Hasta David se parece a Alejandra, mira. Pero mira esto. ¿Qué te gusta? La cintura por acá, una bestia. Era demasiado grande. Ahora, no solamente era grande, sino que quiero que visualices lo que tenía puesta Goliat. Mira esto. Accesorios. Coraza de escamas, ¿sí? Pegada al cuerpo, que constaba de anillos de bronce y se extendían desde los hombros hasta las rodillas, que protegían al cuerpo de lanzas y de espadas. Digamos que era la versión original del chaleco antibalas, porque iba debajo de toda la armadura. Eso pesaba 30 kilos o 60 libras. Anda sumando. Encima de esa coraza, de escamas, iba la armadura de bronce, 55 kilos, 110 libras. Tenía un casco de bronce, 10 kilos, 20 libras. Tenía una jabalina o una lanza que la punta solamente pesaba 7 kilos, 14 libras. Y un escudo que lo protegía de las flechas, que pesaba alrededor de 30 kilos, o sea, 60 libras. Ahora, quiero que vueles tu imaginación y no te enfoques en lo que pasó, sino en lo escalofriante de la situación. Él es el que está amenazando. Él es el que está diciendo, ¿quién viene? Y los israelitas diciendo, no podemos. En el pensamiento del ejército israelita, que todo Israel estaba orgulloso, pero ahora están atemorizadas con un gigante que tiene la razón de estar con miedo, porque mirá el tamaño que tiene, mirá la musculatura y cómo está reforzado. Por más que lleguen todos y le intenten picar, no pueden. No hay forma de herirlo. Goliat, para el ejército, era imposible de vencer, porque era grande, porque era demasiado fuerte, porque imponía temor, porque intimaba. Hago un paréntesis. ¿No te suena conocida esta situación? ¿No se parece a los problemas que tenemos? Porque normalmente cuando aparece un gigante en tu vida, corres a alguien a contarle el miedo que te está generando, lo que está enfrente tuyo y decís, no puedo, es imposible, no lo voy a hacer. No hay forma de solucionarlo. Tengo miedo, no puedo dormir, tengo ataques de pánico, tengo ataques de ansiedad, esto me supera y en realidad Él está ahí parado, es grande, pero ahora te consume el pánico y el temor por lo que Él pueda llegar a hacer. ¿Te suena conocido? Ahora, encima de lo que genera esta imagen, la altura y lo que tiene puesto, hay que agregarle lo que dice. Y mirá lo que dice. Quiero que veas el tamaño, ahora se va a ir Alejandra. Él dice, frente a los israelitas, los desafiaba. ¿Por qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un solo filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? ¿Y si eras vos del ejército israelita? Y dice el versículo 9, y si es capaz de hacerme frente, y acá viene lo fuerte, y es capaz de matarme, nosotros le servimos a ustedes, somos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes van a ser nuestros esclavos y ustedes nos van a servir. Lo primero que se piensa en esa circunstancia es, no lo hacemos, porque estás pensando en tus fuerzas humanas. Te mirás tu cuerpo, mirás el problema. Mirás tus fuerzas, mirás el problema. Mirás tu tamaño, mirás el tamaño del problema. No, es imposible. Lo que Goliat proponía, escuchá esto, fue una batalla característica de la época que se llamaba emblemática o representativa. Muy pocas veces se daba esto en la época, donde en vez de pelear dos ejércitos, venían dos representantes, peleaban entre ellos y el ganador definía quién ganaba y así se evitaba tantas muertes. Claro, estaba Goliat. Encima, el reto que él desafiaba no lo gritó una vez, sino que el filisteo, dice el versículo 16, salía de mañana y de tarde a desafiar a los israelitas, y así lo hizo durante 40 días. Escúchame bien, porque ahora, en el momento que visualizaste al gigante, estás visualizando tu gigante. Y ahora que estás entendiendo y te estás identificando con el problemón que tenían los israelitas, ahora empezás a descubrir que los gigantes actuales, los que te amenazan hoy, actúan de la misma manera que Goliat. Escucha esto. Los gigantes de la vida vienen mañana y tarde, día tras día, tratando siempre de intimidarte con miedo. No vas a poder, no vas a poder. Vení y escucha esto. Esto fue algo que leí y realmente me llamó la atención. Los gigantes vienen en forma de personas, de pérdidas, de enfermedades, vestido de heridas, de agresiones, y siempre el problema te va a invitar a pelear mano a mano en tus fuerzas porque Satanás sabe que no las es. Entonces viene tu problema y te dice, vení, vení. Y vos estás, no puedo, es demasiado grande. Y huís, porque Satanás sabe que si vos recordás quién es el que te representa, no la hizo. Entonces la invitación siempre es personal. Te quiero a vos. Vamos al Valle de Ela. Vamos a definirlo entre nosotros dos. Esto es un problema nuestro. No metas a nadie, no metas a tu familia, no metas a tu iglesia, no metas a tu pastor. Esto es entre nosotros dos. Y estás espantado y pasan los días y te recuerdas, venite todos los días de tu vida. ¿Te identificás? Estoy en la introducción. Porque necesito que te identifiques cómo fue esta historia. Es mucho más escalofriante de lo que pensás. Ahora, acabo de presentar a los filisteos. ¿Ya tenés una imagen de lo agrandado que estaban los filisteos? De lo seguro que estaban los filisteos. Porque decían, este nos representa. Como Messi Argentina, si no estuviera Messi, Dios mío. Solamente que este es enano. Entonces, todo el mundo confiando en eso. Alexander, muchas gracias. Ándate con tu Goliat, si no te vas a... Ahora, del otro lado, ¿te acordás de la imagen de allá? De un lado estaban los filisteos, el Valle de Ela, y del otro lado están los israelitas. Están muertos de miedo. Pero en realidad no, están acostumbrados a pelear. Ellos están acostumbrados a la batalla. Se han ganado muchas veces. Pero ahora están viendo el problema, no la batalla. el problema, se enfocaron en el problema. Están tratando de en sus fuerzas ver cómo hacer para vencer al problema. Saúl está metido en el medio y dicen, no la podemos hacer. Si te acordás, a la izquierda que estaba el monte donde estaban los israelitas, a 20 kilómetros de ese lugar, sin ni siquiera tener idea de lo que está pasando, hay un joven adolescente tocando el arpa. No tiene ni idea lo que está pasando. No sabe que existe Goliat. No sabe que el ejército está atemorizado. No sabe que están todos en jaque mate porque están desafiados y no saben qué hacer. Lo único que él sabe es que sus hermanos están ahí porque su papá los designó ir y a él le dijeron que no. No, sos muy chiquito, sos muy flaquito, sos muy corto de edad, no tenés fuerza, no tenés entrenamiento, vos te quedás a cuidar ovejas. Que era lo más intrascendente y lo menos importante y lo menos visible que podía ser alguien. Y él ahí estaba cumpliendo la asignación que le dijeron. Tocando el arpa, cantando, cuidando las ovejas, dándole de comer y dejando que los días pasen. ¿No te sentiste alguna vez así? Como ahora de este lado, decir, lo que hago no tiene importancia. Nadie ve lo que estoy haciendo. En realidad, no es visible lo que, el esfuerzo que estoy haciendo. Yo soy fiel y, pero la verdad, me encantaría estar en el lugar más alto de la iglesia, la plataforma. Claro, porque esta es la colina. Pero, a ver, ahora estás sentado en tus ovejas, en tu realidad, en tu soledad, en tu anonimato. Vos estás ahí y Dios te llamó a ser fiel ahí. Y no te preocupes, porque pronto llega la acción. Ahora, las noticias sobre lo intrascendente siguen llegando a David. Y un día Isaí, versículo 17, le dice a su hijo, ¿sabes qué? Gracias por lo que estás haciendo con las ovejitas, gracias por ser tan responsable. Ahora quiero que tomes esta bolsa de trigo tostado, estos 10 panes y que vayas pronto al campamento para que se los des a tus hermanos. Siguen noticias intrascendentes. ¡Él quiere acción! Pero David le dice, no puede ser. Entonces, escucha esto, y quiero que lleves estos 10 quesos para que muerdas a los jefes de batallón. Para que te dejen entrar, dale de los 10 quesitos, que todos los jefes estén bien y que sepan que yo soy el papá de ellos. Y quiero que veas que tus hermanos estén bien y me traigas una prueba de que ellos están sanos. David no iba a ir a pelear, él iba a ser Uber Eats. Iba a llevar un refrigerio a sus hermanos. Delivery. Lo único que tenía que le habían asignado. Siguen las noticias intrascendentes. Solamente quiero que me digas si están vivos o no. Otra vez lo irrelevante para David. A veces, escucha esto, ahí te va. A veces queremos que Dios nos use para hacer algo grande y ni siquiera somos capaces de hacerlo simple. Algunos de nosotros nos encantaría matar a Goliat, pero no somos capaces primero de cuidar ovejas y menos de hacer entregas. Pero sí, soñamos con grandes victorias, pero todo comienza en lo simple. Es que es imposible, escucha esto, que Dios nos use para matar gigantes complejos si antes no somos capaces de seguir instrucciones simples. Ese día que el papá le dijo a Isaí, le dijo a David, quiero que vayas a una entrega, el sol salió para David y el mismo sol que salió en la mañana para David salió para Goliat. Escucha esto, desde la perspectiva de David, ese era otro día más, pero desde la perspectiva de Dios, ese iba a ser el día. Por eso, déjame darte un consejo. Como Dios envuelve en nuestro destino con situaciones rutinarias, nunca subestimes cada amanecer, porque hoy o mañana puede llegar a ser el día que dejes las ovejas. Para David, escucha esto, para David, el mismo día que comenzó a cuidar las ovejas, Fue el mismo día que le dijeron que tenía que llevar pan a sus hermanos. Fue el mismo día que se paró frente a Goliat. Y fue el mismo día que lo mató. Y él no lo sabía. Entonces, hoy pudo haber comenzado tu día como siempre. Pero no sabes cómo va a terminar. Porque a lo mejor hoy amaneciste diciendo otro domingo más. Y Dios dice, hoy es tu día. Mira este principio. La obediencia a Dios consiste en hacerlo simple. Disfrutá haciéndolo simple. Disfrutá en el silencio lo que estás haciendo y nadie lo está viendo. Disfrútalo. Escucha esto. Porque lo simple es lo que nadie ve. Para después vivir lo sobrenatural de Dios, que es lo que todos van a ver. No tu genialidad, sino lo que Dios hace en tu vida. Por eso David fue rey. La historia sobrenatural no es que David venció a Goliat, sino que David supo esperar. Escucha esto. En un día normal, fuimos a nuestra cita de chequeo anual, nos levantamos con Karina, tomamos un café, como siempre, fuimos al médico y en un día normal nos enteramos que ella tenía cáncer. Era un día normal para nosotros. Para Dios era el día donde todo iba a cambiar. En un día normal, yo estaba sentado como miembro de Champion Forest y viene el pastor Ramón y me dice, Esteban, quiero que me ayudes a ser pastor. Y me fregué. Porque dije que sí. Y acá estoy. Y todo cambió en mi vida. Yo ese día me desperté como todos los demás, pero para Dios iba a ser el día. En un día normal, Iván, que era director de alabanza, se enteró que iba a ser pastor de ustedes. Y ese día cambió todo. Ese día se levantó como siempre, pero Dios dijo, Iván, hoy es el día. Esa mañana, número 41 del desafío de Goliat a los israelitas, iba a ser el último día de Goliat y él no lo sabía. Y ese día iba a ser el primer día de la heroica vida de David y tampoco lo sabía. Ahora, según la introducción, estás metido dentro de la historia porque es increíble lo que puede, la historia grandiosa puede suceder hoy. Hoy te levantaste normal, hoy viniste a un servicio como todos los domingos, pero hoy puede terminar diferente. Entonces, lo que yo te voy a desafiar al final de este sermón, estos minutos, cuando yo termine, no es tu problema, sino lo que Dios tiene preparado para tu vida, porque tenés que saber decirle sí, porque Dios hoy te puede sorprender. Y si mañana te levantás, tenés que decir, Señor, estoy listo por si mi día hoy no acaba como yo pensaba, estoy listo para obedecerte. Esa es la historia grandiosa. Por eso las historias grandiosas se repiten todos los días. Porque cada persona que ama a Dios y le dice, le entro, se transforma una historia en grandiosa. Porque Dios está en el medio. ¿Lo ves? Ahora, mira esto. David llega con los soldados. Qué historia esta, ¿eh? Sí. Llega con los soldados. Imagínate David diciendo, oh, donde yo soñaba estar. ¡Wow! No puede ser. Mirá la musculatura. Mirá las corazas, la lanza, diciendo, no puede ser. Estos son mis héroes. De repente escuché un grito y quedó solo. Porque a los que él admiraba se van despavoridos huyendo. Escuchá la historia. Imagínate lo que tiene que haber significado esto para David. Él amaba, él admiraba a los guerreros israelitas. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Y mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar. Y cuando estos vieron a Goliat, les dio miedo y huyeron. Escucha esto, David no había visto nunca a Goliat y no se había enterado de que él había provocado 40 días antes de lo que escuchó. De repente él se encuentra solo porque todos han huido de su amenaza para ponerse a salvo. Dios levanta la mirada de David, ve a Goliat, ve su tamaño, ve su armadura, ve sus armas, su escudo, lo ve gritando, ve desafiando, ve maldiciendo el Dios de Israel Y en vez de huir, esto lo pone furioso. Y en su furia, él debe haber pensado, ¿por qué alguien no hace algo? Nadie puede hablar así del Dios de Israel. ¿Por qué huyen y nadie hace nada? ¿Por qué dejan que él haga blasfemias? No olvidemos este detalle. Lo que David, Goliat gritaba, lo había escuchado los israelitas 41 veces. David era la primera vez y ahora eso lo enfurece. ¿Qué diferencia, no? Así que, ante las amenazas, la reacción del ejército fue huir. ¿Y qué coincidencia? Que esta es la reacción normal de alguien que cree conocer a Dios, pero no tiene relación íntima con Dios, que es diferente. ¿Y qué coincidencia que David se pone furioso y torea a David? Porque esa es la reacción normal de no solamente alguien que cree en Dios, sino que tiene una relación de intimidad con Dios. Y él viene de estar con ovejas, donde aparentemente era un tiempo intrascendente, irrelevante, donde está todos los días conectado con el Señor, adorándole al Señor, orando al Señor, pidiendo, clamando, conociendo su corazón. Y ahora él está reaccionando naturalmente como alguien que tiene una relación íntima con él. Ahí te va algo con amor, ¿ok? Si tu esperanza está puesta en una experiencia semanal, una hora y media, una vez por semana, los domingos, entonces estás teniendo la actitud del ejército. Conoces a Dios, pero el venir acá no garantiza que tengas intimidad con Dios. Entonces, cuando venga la amenaza y venga tu problema, vas a huir y vas a asustarte. Por eso el desafío y la historia extraordinaria es que David no asistía a la sinagoga, sino que todos los días se levantaba temprano, y es lo que tendríamos que hacer vos y yo, porque el desafío no es hoy. Acá estamos pasando un momento extraordinario, corporativo, adorando, desafiando, pero esta es la parte más simple del cuerpo de Cristo. La historia real comienza mañana cuando te levantes media hora antes de tu trabajo y digas, me voy a arrodillar porque me urge tener intimidad con Él. Porque cuando yo tengo intimidad, cuando venga el problema, yo voy a saber quién me representa a mí. Si no tenés intimidad, vas a reaccionar como el ejército. No olvides esto. Tu relación con Dios va a definir tu reacción frente a tu problema, nunca tu carácter. David está tan seguro, porque él viene de estar con el Señor todos los días, está tan seguro de quién es Dios, que se atreve a decirle esta locura a Saúl. No se preocupe, su majestad. Imagínate, un chamaquito adolescente. No se preocupe, yo voy a matar a ese filisteo. Y Saúl le dice, bueno, tranquilo, hijo. Tranquilo, mijo. Ok, calma. No vas a poder matarlo. Todavía sos muy jovencito y él ha sido guerrero toda la vida. Porque Saúl no tenía una intimidad con Dios. Él conocía a Dios. Acá la diferencia la hacía David. Y esa es la parte de la historia grandiosa. ¿Te imaginas la respuesta de David a esta afirmación de Saúl? ¡Qué gigante! El único gigante de mi vida es Dios. Él no es más que un enano delante de él. Mis señores son omnipotentes y si él está a mi lado, la victoria va a ser segura. Y Saúl lo escucha y dice, no puede ser. Frustrado le dice, andá y que la fuerza te acompañe. ¿Te das cuenta cuál es la historia grandiosa acá? No es Goliat. Acá la historia no es la onda, Acá la historia es cómo alguien que conoce a Dios jamás se atemoriza de los problemas. Porque sabe quién es Dios. Y tiene una seguridad que dice, estamos pasando esta situación. Nada va a pasar. Dios está al control. Todo va a estar bien. Y su perfecta voluntad es maravillosa. Y caminás con una seguridad que va a decir, ¿qué tiene esa persona? Simplemente no tiene más carácter. No tiene tres generaciones de cristiano. No, simplemente es alguien que todos los días tiene intimidad con el Padre. Solamente los que tienen intimidad pueden tener esa seguridad. Si solamente limitás el conocer a Dios a un desafío semanal, vas a huir una y otra vez. Y no quiere decir que no lo amas a Dios, pero no alcanza con amarlo. Hay que conocerlo y tener intimidad, relación íntima con él. Ahora, mientras todo esto pasaba, necesito que me digas a qué hora termina. No me dijiste, en serio. 12:10 son. Ya, estoy en la mitad. Yo no lo puedo creer. Ok. Corten la señal, no hay problema. Ok. Unos minutos más, ¿puedo? Ok. Igual me los iba a tomar. Ok. Escuchen esto. Es que nunca vengo acá y ahora me emocioné cada vez que vengo acá, me encanta. Ok. Esto te lo quiero decir. ¿Ves la historia? Ahora, mientras esto está pasando, aparece en escena alguien que jamás hablamos. Porque Eliab, versículo 28, el hermano mayor de David, está hablando, está escuchando cómo David le está hablando a Saúl, le está hablando a uno, le está hablando a otro, y dice, ¿y este qué hace acá? Ni siquiera está agradecido porque le trajo comida. Ni siquiera está diciendo, qué lindo que viniste, gracias, que necesitaba verte, quiero que le digas a papá que estamos todos bien. No. Eliab se pone furioso con él y le reclama, ¿qué viniste a hacer acá? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Encima desprecia lo que él había hecho. Yo te conozco, sos un atrevido y sos un malintencionado. Uf. Escúchame bien. Si David se hubiera enfocado y se hubiera detenido a escuchar solamente Eliab y se hubiera enroscado en pelearse con su hermano por cómo lo atacó, él jamás se hubiera enfocado en Goliat. Si David se hubiera peleado con Eliab, nunca habría matado a su verdadero enemigo. ¿Sabe lo que creo que el diablo está tratando de hacer? Como familia, como iglesia del cuerpo de Cristo, quiere que nos mantengamos peleando entre nosotros para que nuestro enfoque nunca sea nuestro verdadero enemigo. Quiere que sigamos discutiendo cómo se deben hacer las cosas mientras el enemigo se sigue burlando y riéndose de nosotros. Son mi hermano, son mi hermana, te amo y cada domingo estamos acá para crecer junto en la palabra, no para decirnos cómo se deben hacer las cosas. Y si vamos a luchar, tiene que ser juntos con el único que promueve la maldad y la oscuridad, Satanás. Nadie más, porque lo demás es distracción. Y escúchame bien, porque ahora sí vas a tener que aplaudir. Si nos enfocamos en Eliab, Eliab puede ser alguien que te lleva mal, alguien que tenés un rencor, alguien que no estás de acuerdo. Si tu enfoque sigue siendo Eliab, nunca vencerás a Goliat. Y eso Satanás lo sabe. Y eso David lo tenía tan claro, que tomó su vara y su honda, puso en su bolsa 5 piedras del río y se le acercó al filisteo. Y lo increíble de esta historia es que así actúa Dios. No hay que ser inteligente ni tener todas las respuestas para ser bendecido y usado por Dios. Lo único que hay que tener es fe, seguridad y confianza de que Él va a ganar y ganó cada batalla por nosotros. Por eso, Él espera cada momento. Él espera a ver cómo reacciona. A ver cómo reacciona. Porque en realidad, él ya ganó la batalla, pero él está haciéndote, estirándote para que él, en el momento que vos digas, tengo la seguridad, él actúa. Pero él necesita que vos digas, tengo la seguridad. ¿Cómo va a ganar la batalla si vos estás como los ejércitos de Israelita diciendo, no puedo, es demasiado? Y él dice, pero necesito que tengas la seguridad. Por eso él te llama a tener intimidad con él. Cuando tenés intimidad, tenés la seguridad, y dice, ahora sí, y te gana la batalla. Dice que Goliat se acercó a David y su ayudante iba delante de él. Y cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró, era latino, ¿no? Lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Y le dijo, vaya con el niño bonito. Vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Escuchá esto, frente a un problema intimidante como el que tenés hoy, el verdadero gigante no es tu problema, sino el miedo que le tenés a tu problema. El temor hace que la lengua se te pegue en el paladar y tus pensamientos se vuelvan confusos. Olvidás cómo orar. olvidás cómo concentrarte en las posibilidades donde Dios te dice cada promesa, yo te estoy contigo. Entonces ahora estás analizando todas las posibilidades de fracasar que tenés. Olvidamos a quién representamos y olvidás acercarte arrodillado al que ya venció. Pero ahí está David, que tenía intimidad con Dios, y le contestó, porque tenía intimidad, no porque tenía entrenamiento, y no porque tenía seminario, y no porque era un gran líder. Solamente estaba frente a ovejas que lo ignoraban. Y le contestó, ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Y hoy mismo Dios me va a ayudar a vencerte y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Y hoy mismo voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que soy yo, no lo grande que es el Dios de Israel. Esa es la historia grandiosa. ¿Cómo no tuvo miedo? Porque no alcanza con conocer a Dios. Lo grandioso se añade a tu historia cuando decidís comenzar seriamente a hacer lo aparentemente irrelevante, lo aparentemente no visible, sin importancia. Porque cada día es una batalla. Vos salís a ganar más dinero, vos salís a producir más, vos salís a cuidar, a proteger, vos salís a lo que salís y lo haces con mucho énfasis. Pero en realidad hay algo que nadie va a ver, que es lo que David hizo, que es lo irrelevante, que es cada día intimar con el Señor y conocerlo de tal manera y tener tanta seguridad que seas capaz de transmitirla a tu familia. No va a pasar nada. No, pero no va a pasar nada. Porque Dios está al control. Porque yo ya lo conocí a Dios. Y mi corazón se alineó a su corazón. Escúchame bien. Esa es la historia grandiosa. Después agarro una onda. Después agarro una piedra. Tiro la piedra. Y lo más hermoso es que Dios, cuando tenés intimidad, Él te entrena con herramientas que decís, ¿esto va a usar Dios? Sí, búscalas, porque en intimidad es que Él te capacita. Escúchame bien. Este es el desafío para hoy. No es darle solución a tu problema. No es acostumbrarte a decir, pastor, ore por mi problema. Yo oro, pero no puedo hacer nada, porque tu Goliat es tu Goliat. ¿Te puedo decir algo? Te confieso con todo mi corazón. Tengo varios Goliat, así que no me pidas que esté con tu Goliat, ni siquiera puedo con el mío. Yo estoy batallando con Goliat. Entonces, lo que Dios me llama para que mi historia sea grandiosa no es armarme de un ejército y vencer a Goliat. No, es meterme en intimidad más con Dios para recordar quién es Él, porque Dios ya venció a mi Goliat. Dios ya venció a tu Goliat. Ahora tenés que convencerte vos. Para eso tenés que dar un paso más adelante de lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo tal vez no alcanza. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo no sé cuál es tu gigante hoy. Lo que sí sé es que lo que estás viviendo te genera temor, porque el temor te lleva a que estés preocupado, y la preocupación te lleva a que tengas un estrés por algo que todavía no pasó. Ay, no sé cómo voy a hacer, pero ya lo hiciste, no. Entonces, ¿por qué estás preocupado si no pasó? Quizás tu temor tiene que ver con tu trabajo o con la falta de trabajo, con tus hijos, alguno de tus hijos, todos tus hijos, con tu cónyuge, con tus estudios. Tal vez sea una persona en particular, una demanda legal, una tragedia, el que estés desempleado, una necesidad material, tal vez es una enfermedad. escúchame bien, hoy Dios quiere pedirte algo y no se va a enfocar en tu problema, porque Él ya lo venció, Él ya está al control. Ahora te tiene que pedir y desafiar lo que le pidió a David, que confíes y decidas que Él es suficiente en tu vida, y decidís de ahora en más vivir conociendo y alineando tu corazón a su corazón. No hay forma de que tengas la seguridad de quién es Dios hasta que no decidas estar cerca de Él. Es la única forma de que comprendas de que tu batalla es su batalla. ¿Y sabes cuál es la decisión hoy? Basta de seguir peleando y aceptando el desafío de tu problema. Vení, vos y yo solos. Vení. Porque el enemigo ya sabe que no lo haces. Y si estás intentando tener nueva metodología y estudiar más para solventar tu problema económico, tu problema familiar, tu problema, no la vas a hacer, vas a fracasar. Dios ya está peleando por vos. Dios dice, tranquilo. ¿Por qué no empezamos de nuevo? Y tu decisión hoy es venir a mí para que recuerdes quién soy yo. Porque cuando lo recuerdes, ahora vas a ver el problema de una manera muy diferente. Y tal vez tus palabras no sean como el ejército israelí, sino como la de David. Hoy tenés que soltar tus armas. Hoy tenés que decir, se acabó. Mi decisión es mañana levantarme una hora antes, mientras todos duermen, a buscarte, Señor, y alinear mi corazón a tu corazón. ¡Ja! ¿Estás listo? Esta es la historia grandiosa de David. Y esta puede llegar a ser tu historia. Si esta es tu decisión, si esto es lo que vos decís, no lo hice y decido porque lo comprendí, así nomás, sin pensarlo, quiero que te pongas de pie.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.